El teatro griego.
Atenas, la ciudad-estado democrática por excelencia, produjo y patrocinó el teatro. Consecuencia de la protección que el Estado dispensó al nuevo arte, es la aparición de grandes dramaturgos, como Sófocles, Esquilo, Eurípides o Aristófanes, así como el paulatino enriquecimiento de los temas dramáticos. El teatro griego se presenta como una fusión de elementos: poesía lírica popular, leyenda heroica y rituales miméticos, particularmente dionisíacos. Los temas representados, relacionados con los grandes problemas del hombre, hacen también del teatro una prolongación de la filosofía. Y en cuanto a la comedia, aunque en sentido amplio pudiese conocerse en todo el mundo griego, fue también en Atenas donde terminó por constituirse en una modalidad especial del drama.
Características religiosas.
En las fiestas que cada año se celebraban en Atenas en honor de Dionisos, las leneas en enero y las grandes dionisíacas en marzo, había representaciones de tragedia y de drama satírico a partir del año 535, y de comedia, a partir del 485 a.C. Las representaciones, organizadas por el Estado en forma de concurso, eran parte de la fiesta religiosa. Del culto. Sufragaban los gastos, ciudadanos ricos, uno por poeta, llamados coregos. El Estado pagaba la entrada a los ciudadanos pobres.
Temas de la tragedia griega. Bajo la forma del mito tradicional, los poetas podían expresar ante su público los grandes temas de la vida humana, desde una perspectiva atemporal. Toda la tragedia es majestuoso y solemne. Representados a través de los héroes míticos, aparecen el problema de la inocencia o culpabilidad humana, la desmesura o hibris, la sabiduría divina y humana, la malicia o la justicia divina y el destino humano, sometido al poder de los dioses. La tragedia se centra en un momento grave, decisivo, de la vida humana o de una comunidad que sufre por angustia.
En el Edipo rey de Sófocles, Tebas es víctima de la peste y la ciudad pide a Edipo que la salve. Tebas es liberada de la epidemia, pero a costa del horror, la desgracia y la muerte. Edipo descubre que él es el causante involuntario. Se ciega, y marcha al exilio. En los siete contra Tebas de Esquilo, Tebas es liberada de su asedio al precio de la muerte de los dos hermanos, Eteocles y Polinices. El héroe de la tragedia es excesivo y soberbio. Su arrogancia le atrae la ira divina. La tragedia, pues, es una lección de moderación e invita a la purificación, o catarsis, a un pueblo temerario como era el ateniense.
Temas de la comedia griega. La comedia, aunque tiene muchos puntos en común con la tragedia, presenta muchas diferencias. La acción suele ser inventada, pero no inspirada en hechos pasados, sino en temas de actualidad. También la comedia escenifica la salvación de una situación de opresión, pero siempre ocurre por medios fantásticos. El héroe cómico logra con sus astucias sacar adelante sus planes, y la acción concluye felizmente. Los comediógrafos hacen uso de una libertad mayor, temática o estilística. Con tal de mover a la risa, no se salvan ni los propios dioses. Incluso se podían permitir sus chanzas contra personajes reales.
Elementos formales del teatro griego. El teatro griego es una especie de ballet con coro y con actores, que representan personajes independientes con uso de máscaras. Todos ellos cantan, si bien los actores comúnmente recitan, también en verso, y no danzan. En el teatro más antiguo, como se observa en las obras de Esquilo, los actores individuales eran solo dos, que alternaban los personajes con el uso de máscaras. La máscara, además de servir para caracterizar personajes, amplificaba la voz de los actores, como una bocina. El coro tenía un corifeo, que dirigía sus movimientos de danza e iniciaba su canto. Recitaba antes y después del coro, y dialogaba en nombre del coro con el actor que llegaba. También podía cantar el actor y recitar el corifeo. En cualquier caso, en estas posibilidades dialógicas se basaba el agón.
El agón es el enfrentamiento dialéctico en el que cada uno de los que intervienen defiende su punto de vista. Puede darse entre el coro y el actor, entre dos actores o entre dos semicoros acompañados de sendos actores. La lírica coral podía expresar desde la alegría más desenfrenada hasta las más amargas lamentaciones. Todo ello, dentro de un lenguaje influido por los himnos y plegarias del culto a los dioses.
En Esquilo, el coro está íntimamente ligado a la acción. Pero, en general, su función consiste en hacer una especie de comentario a los hechos representados, y en un tono más exaltado que el de los actores. El papel del coro fue disminuyendo gradualmente con el tiempo, hasta que Eurípides lo redujo en muchas de sus obras a poco más que un interludio musical.
La representación teatral. Las principales partes de una representación son: en primer lugar, el prólogo. Sigue el párrafo con la entrada del coro. A continuación se suceden varios episodios, en forma de actos o escenas, que se cierran con cantos corales, estásimos o comos. Finalmente, en el éxodo, o acto final, el coro efectúa su salida.
Actores y coreutas eran siempre varones. En la tragedia, llevaban máscara, el prosopón, y disfraz. Sus ropajes eran ricos y suntuosos. Los peplos. Y calzaban coturnos. En la comedia, los actores vestían atuendos grotescamente llamativos. Se daban a la bulla y a la broma. Eran exuberantes en sus gesticulaciones. Vociferaban y hacían gestos obscenos. Y, de vez en cuando, como contraste, se volvían serios y adoptaban un tono lírico.
El lugar de las representaciones. Las obras se representaban al aire libre. El diseño del teatro solía aprovechar un declive del terreno, donde se colocaban los espectadores. De modo que la representación tenía lugar a los pies. Las gradas de piedra de los teatros conservados, como el de Atenas o el de Epidauro, son del siglo IV a.C.
La orquesta era un espacio circular situado delante de las primeras gradas. Allí se colocaba el coro. La orquesta incluía un altar de Dioniso, donde se situaba el jefe del coro. El proscenio era el espacio situado detrás de la orquesta en el que los actores dialogaban con el coro. El proscenio se cerraba con una especie de tienda de campaña, llamada en griego esquene, de donde viene la forma latina escaena y la española, escena. La escena incluía un fondo decorado que figuraba la fachada de una mansión. En su interior los actores se cambiaban de ropa, o de máscara, para representar más de un personaje. A los lados de la orquesta, había dos pasillos para entrar y salir, llamados respectivamente párrodos y éxodos.
La tragedia. Esquilo. Esquilo vivió entre el 525 y el 456 a.C. Esquilo, sobre unos esquemas de religiosidad y política tradicionales, presenta a Zeus como ideal de justicia. Se preocupa, además, por problemas generales. La legitimidad del poder, o el enfrentamiento entre sexos. En el teatro de Esquilo predomina el diálogo lírico sobre la acción. Pone en escena dos actores junto al coro. Como elemento formal, introduce la intervención de un mensajero. Los títulos de sus tragedias son: Suplicantes. Persas. Siete contra Tebas. Prometeo. Y la trilogía de la Orestíada. Agamenón, Coéforos y Euménides.
Sófocles. De la generación siguiente a la de Esquilo, fue Sófocles, que vivió entre el 496 y el 406 a.C. Lo mismo que Esquilo, se atiene a la religiosidad tradicional. Le preocupan los problemas individuales, en cuyo tratamiento muestra admiración por el héroe protagonista que se resiste a su destino. Pero también trata problemas colectivos, porque su pensamiento se basa en ideas moralizadoras. La desmesura, política o religiosa, debe ser castigada. A diferencia de las obras de Esquilo, en las de Sófocles aparece un tercer actor. Los caracteres de sus personajes están más matizados.
Sófocles busca la verosimilitud dramática. Y por ese motivo, disminuye las partes líricas. De sus tragedias conservadas, están las relacionadas con el mito de Édipo. Édipo rey. Édipo en Colono y Antígona. Y además, Ajax. Las Traquinias. Electra y Filoctetes.
Eurípides. Eurípides, que vivió entre el 485 y el 406 a.C., fue contemporáneo de Sófocles, pero, ideológicamente, están muy alejados. El pensamiento de Eurípides se basa en ideales igualitarios. Frente a Esquilo y Sófocles, no se atiene a la religiosidad tradicional, sino que es mucho más racional. A Eurípides le interesan sobre todo los problemas individuales. En cuanto a la técnica teatral, Eurípides se diferencia de sus predecesores en que introduce un prólogo expositivo, en el que se explican los antecedentes de la acción. Hace un análisis profundo de sus personajes, factor que aporta un gran realismo a sus obras. Emplea los temas tradicionales, pero con una visión crítica de los mitos. También se ocupa de temas de su tiempo. La igualdad. La mujer. Los esclavos, o los bastardos. Y siempre, desde un punto de vista humanizado.
En el teatro de Eurípides, el coro está alejado de la acción, no dialoga con el actor. Otra característica formal es la intervención de una divinidad, Deus ex machina, que al final de la obra resuelve el desenlace. Es el autor del que se ha conservado mayor número de tragedias. Sus títulos son Alcestis, Medea, Los Heráclidas, Hipólito, Andrómaca, Hécuba, Suplicantes, Electra, Heracles, Troyanas, Ifigenia el Táuride, Ión, Helena, Fenicias, Orestes, Las Bacantes, Ifigenia el Áulide. La comedia. Aristófanes. Aristófanes, ateniense como los anteriores, vivió entre el 444 y el 385 a.C. Parte de unos ideales conservadores, y sobre ellos trata sus temas preferidos. El amor a la ciudad de Atenas. Y la burla mordaz de las costumbres y de los personajes contemporáneos. Otros temas, más concretos, presentes en las comedias de Aristófanes son la guerra, el enfrentamiento de sexos, la crítica de los políticos demagogos, e incluso se ocupa de la crítica literaria de autores contemporáneos suyos, entre los cuales se contaba el mismo Eurípides. En la comedia de Aristófanes, el papel de los coros ha sido eliminado. El comediógrafo hace una exposición de sus ideas políticas insertándolas en la obra, fuera de la trama principal.
Aristófanes introduce elementos obscenos y alusiones a noticias de actualidad, y se vale de elementos burlescos que culminan en el ataque personal. Todo ello era muy del gusto de los espectadores. En las obras importa más el diálogo jocoso que la caracterización de los personajes. El final siempre es feliz. El protagonista formula un proyecto para la salvación de la ciudad. Los títulos de sus obras conservadas son Los Acarnienses, Los Caballeros, Las Nubes, Las Avispas, La Paz, Las Aves, Lisístrata, Las Tesmoforias Rusas, Las Ranas, Las Mujeres Asambleístas y Pluto.